La FESPROSA, la Federación, organizó para el Día de la Sanidad del 21 de septiembre, todos recordamos el año pasado, de hecho fue la fecha en la que los trabajadores y trabajadoras de salud nos autoconvocamos, fue puntualmente, exactamente se cumplió un año desde la autoconvocatoria masiva, ¿no?, en Río Negro, pero es el día de la sanidad. Sí. La FESPROSA convocó una jornada federal de lucha con la presencia de más de una decena de regionales, digamos puntualmente 14, 15 regionales y demás organizaciones afines como el CITRE, que es el Sindicato de Trabajadores de la Enfermería, SICOP FESPROSA del Hospital Eril de Escobar o de Matanzas. Bueno, así que realmente fue una jornada muy, muy interesante donde confluimos a lo largo y ancho del país en un reclamo puntual y común, ese nervio conductor, ¿no?, de todo este movimiento es la FESPROSA, y las solicitudes puntualmente las paritarias nacionales de salud, las cuales entendemos como una necesidad prioritaria para poder dar un lugar lógico y físico a todas las discusiones que se requieren respecto de el sistema de salud de la nación, ¿no?
Ustedes se concentraron en el Congreso, ¿no? ¿O en el Obelisco?
En el Obelisco. Nos concentramos en el Obelisco y marchamos hacia Plaza de Mayo.
¿Hubo delegaciones de todo el país, Cecilia?
Sí, hubieron delegaciones de Chaco, Salta, una importantísima delegación de Tucumán, que CITAS, el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de Tucumán, que recientemente cumplió 10 años de formado, de fundado, de San Juan, San Luis, Santa Fe, La Pampa, Catamarca, bueno, Río Negro, Santa Cruz, Chubut. Realmente, bueno, y las regionales de Cava y AMBA, que también.
Indudablemente, FESPROSA está creciendo en el territorio nacional.
Así es. Está creciendo la unidad de los trabajadores de salud. La lucha de los trabajadores de salud, por supuesto que esto, yo creo que el panorama de la pandemia, ¿no?, que uno le ha puesto a esto esa relevancia que ha tomado socialmente el sector salud, que tan olvidado estaba, ¿no? Sí. Como yo siempre digo, salud sigue funcionando, los hospitales siguen funcionando. Pero esto realmente ha puesto sobre la mesa de evaluación, sobre el ojo crítico, un montón de cuestiones donde la federalidad del sistema de salud tendría que mínimamente garantizar una unicidad en el tipo de sistema de salud que tenemos. Estamos hablando siempre de salud pública, y no puede ser que en un país federal como el que tenemos sea, como dicen, no tan distinto enfermarse en un lugar o en otro, porque hoy no es lo mismo trabajar y no es lo mismo enfermarse en Chaco que trabajar o enfermarse en Tucumán o en la provincia de Buenos Aires o en el sur del país.
¿Dónde radican esas diferencias, Cecilia, para quienes están escuchando y a lo mejor no logran comprender qué es lo que pasa, ¿no?, cuando se menciona esto?
Puntualmente, desde el ojo del trabajador, a ver, tenemos distintos regímenes jubilatorios previsionales, distintos regímenes horarios, distintas incumbencias, distintas formas de trabajar, distintos regímenes horarios, de jornadas. Y ni hablar de lo salarial, ¿no? Ni hablar de lo salarial.
¿Hay mucha diferencia?
Están muy por debajo de la línea de pobreza. Hay provincias que están ahí de la línea de pobreza. Hay provincias que superan medianamente la línea de pobreza. Entonces, realmente no hay una paridad en lo que es el trabajo en salud pública. Entonces, lo que se plantea es puntualmente esto. Por ejemplo, aquí en Río Negro tenemos un sistema de salud donde en muchas regiones de la provincia termina siendo expulsivo para los profesionales hacia el sistema privado. Por ejemplo, ¿no?, uno de los planteos que nosotros hacemos en la evaluación de nuestro sistema sanitario es este. No hay un interés de traer profesionales de la salud a la provincia y que se queden en la salud pública. Entonces, cualquier, por ejemplo, médico recién recibido que viene a trabajar a la provincia, entra por salud pública y en uno o dos años está trabajando en el privado porque se queda con el part-time, y cuando te quisiste acordar se fue de salud pública. Uh-huh. Bueno, hay una garantía de decir, trato bien a los profesionales, trato bien a mis trabajadores, y el que se queda es porque no tiene otra opción. Uh-huh. Entonces, estas cosas por ahí se repiten en muchos lugares, pero con distintas tónicas, ¿no? Y a la vez, estas diferencias en la organicidad de los sistemas tienen directa implicancia en la respuesta sanitaria. Bueno, no es lo mismo, y lo voy a traer a la región, esto que te decía, de que no es lo mismo enfermar en una punta o en la otra del país, y yo te voy a hacer la pregunta, si vos te enfermás, tenés un infarto, un ACV o un accidente.
Sí.
En el Alto Valle, Río Negrino, en la zona de Bariloche, en la zona andina, o en la línea sur. ¿Dónde tenés más probabilidades de sobrevivir?
En el hospital público, sin
bueno,
lugar a dudas.
Entonces, estas cosas deberían dejar de suceder con tanta diferencia. Yo entiendo las distancias, a ver, no somos ilusos, ¿no? No vamos a poner un hospital de altísima complejidad en el centro de la meseta. Porque no lo amerita.
Sí.
Pero necesitamos poder dar una respuesta que empareje estas cuestiones. Y en todos lados. En todos lados.
Totalmente. Cecira, ustedes, creo que, si mal no recuerdo, pidieron aproximadamente unas 6-7 veces reunión con la gobernadora, que recuerdo que las primeras había confirmado asistencia. Bueno, la primera que me aparece es aquella donde viajaron, no me acuerdo si fue a Chipoleti, y se encontraron con un gremio que impedía la entrada y la gobernadora se había ido, y así sucesivamente. ¿Nunca lo recibió?
Ese pedido fue como autoconvocado. Nosotros llevamos 7 pedidos de audiencia como ASPUR.
Bien.
Más los que hemos presentado como autoconvocados, más los que ha pedido directamente la Mesa Nacional de la FESPRO.
¿Y nunca los recibió?
Ninguno ha sido respondido. Pero a la vez entendemos y seguimos sosteniendo que para nosotros luchar sirve y lo seguiremos haciendo hasta garantizar el cumplimiento de las demandas que nosotros tenemos. Porque las demandas que tenemos son derechos. Son derechos que están incumplidos o cumplidos parcialmente. Entonces,
van a seguir.
Entendemos esto, la importancia de esa lucha, y la vamos a seguir haciendo y la vamos a seguir sosteniendo porque entendemos que sirve. Ejemplo de ello, la última revisión de la pauta salarial, ¿sí? Que como siempre digo, una semana antes de que nosotros hagamos nuestra jornada provincial el 8 de agosto, una semana antes, tanto el referente del otro gremio, como la propia gobernadora, entendían que no era momento de hablar de salarios, que bueno, que la pauta salarial estaba acordada, etcétera. El 7 de la noche, antes de que nosotros hagamos nuestro paro provincial, se acordaron de la pauta salarial y dijeron, hay que revisarla. Con una semana de diferencia, le parecieron que los números nacionales de inflación afectaban nuestra calidad de vida y se acordaron de la pauta salarial. Hace 20 días atrás, nosotros empezamos a plantear y a comunicar y a pedir la revisión solamente de la pauta y de lo que siempre venimos planteando, sino una cuestión muy importante que tiene que ver con el plus pandemia. El plus pandemia que nosotros empezamos a percibir por decreto de la gobernadora en enero, la gobernadora lo decretó, si yo mal no recuerdo, en diciembre, que lo anuncia en esa primer mesa de salud a la que nos convoca.
Sí.
Ese plus pandemia era una suma muy muy mínima. Por ejemplo, para mí era 1.800 pesos. Pero con la reorganización de las liquidaciones, con esta reforma de las liquidaciones de los salarios, los básicos no remunerativos que nosotros tenemos han aumentado mucho. Y como el plus pandemia es proporcional al básico, no remunerativo, estoy hablando que aumentó, sí. El básico remunerativo sigue igual. Muchas cifras que eran ítems separados y en negro y de decretos y decretos y decretos se fueron trasladando al básico, ¿sí? No remunerativo. Ese básico creció y el plus pandemia en consecuencia también. El problema del plus pandemia es que es una cifra no solamente no remunerativa y no bonificable, sino que es no permanente, porque el decreto dice hasta tanto dure la emergencia sanitaria.
Claro.
Entonces nosotros empezamos a plantear hace 20 días atrás la necesidad urgente de garantizar la permanencia. Uh-huh. Porque así como yo cobraba 1.800 pesos de plus pandemia, hoy cobro 7.000 de plus pandemia. Y si a mí me sacan el plus pandemia, me vuelven al salario que tenía a principio de año.
La emergencia, el decreto de emergencia sanitaria, ¿tiene fecha de vencimiento, digo, para prorrogar o está vigente?
Se va prorrogando el decreto de emergencia sanitaria, pero uh-huh. en algún punto se termina.
Claro.
Uh-huh. Y esto casualmente tiene que ver con lo que estabas hablando previamente, ¿no? Uh-huh. La inmunización va a dar, por supuesto, la completitud del objetivo de la inmunización va a dar la finalización de la emergencia sanitaria. Hay que ver qué pasa dentro de los próximos meses, uh-huh. por supuesto, ¿no? Uh-huh. Estamos ante una situación en donde nos han permitido circular sin barbijo, donde a partir del 1 de octubre no será más obligatorio, y nosotros entendemos que en otros lugares del mundo las olas han vuelto a crecer y las cepas han brotado, y cuando han habido brotes de por ejemplo, ¿no?, la famosa cepa Delta, transcurre después de 3 meses de aparecidos los primeros casos. Uh-huh. Y acá todavía no tenemos 3 meses de aparecidos los primeros casos de Delta. Uh-huh. Entonces, estamos a tiempo.
Sí, el riesgo latente está, obvio.
Como nos pasó al principio, ¿no? Sí, No llegaba.
Uh-huh. Ustedes tramitaron en su momento la personería gremial que está en el Ministerio de Salud, creo, ¿no? En Nación.
No, la personería que nosotros, la simple inscripción, que es lo que nosotros estamos tramitando como uh-huh. primer paso, antes de tramitar la personería gremial hay que tener la simple inscripción, como dicta la propia Constitución, que dice que los sindicatos serán reconocidos con la inscripción en un simple registro.
Uh-huh. ¿Ese trámite no ha avanzado?
Ese trámite ha avanzado y se detuvo. Nosotros lo que estamos pidiendo, precisamente por nota, al Ministro de Trabajo de la Nación, Moroni, uh-huh. Y pedimos, por pedido y decisión de los compañeros de la Comisión Directiva, ante la negativa persistente del gobierno de Río Negro de reconocer políticamente la representatividad que tiene ASPUR, pedimos el auxilio en puertas federales, por supuesto, ¿no?
¿Tuvieron alguna
trabajo de la Nación?
Sí, ¿tuvieron alguna posibilidad de tomar contacto con alguien del ministerio en esta oportunidad que viajaron a Buenos Aires? ¿Pudieron entregarlo por mesa de entrada?
No, en el ministerio nosotros no tuvimos contacto. Sí hubo previamente una audiencia de la Directora Nacional de Asociaciones Sindicales con gente de la Federación, pero nosotros como ASPUR no, y lo que sí hicimos, bueno, fue presentar estos pedidos, ¿no? Que claramente los presentamos ayer, así que hasta que tengamos, si tenemos alguna respuesta, todavía no llegó.
No llegó, bien. Cecira, ¿cómo sigue ahora, más allá de no bajar los brazos, que eso queda claro, que están luchando por derechos, se han puesto al hombro esta pandemia inesperada para todo el mundo, ¿no? Como nos la tuvimos que poner cada uno desde el lugar que nos corresponde, pero ustedes estuvieron con la vida y la muerte y poniendo en riesgo su vida día a día, y todavía lo siguen haciendo, eso
lo
está claro.
Lo seguimos haciendo, así es.
¿Cómo sigue la lucha?
¿Cómo sigue? Sigue en nuestros lugares de trabajo, sigue en las calles, sigue golpeando las puertas que haya que golpear y reclamando lo que haya que reclamar. Mientras nosotros construimos nuestro sindicato y los compañeros y las compañeras de salud cada vez apoyan y son más y con más convicción que apoyan esto, vamos a seguir gritando por donde tengamos que gritar las necesidades del sector. Evidentemente alguien las toma y las replica, ¿no? Como te digo, esto que empezamos a decir del plus pandemia, bueno, puntualmente se han reunido la gobernadora y el referente del otro sindicato y hablaron de la necesidad de dejar permanente el plus pandemia y de volver a trabajar sobre los salarios de los estatales, lo cual es acorde a lo que nosotros estamos reclamando. Así uh-huh. que seguiremos reclamando incansablemente hasta que seamos nosotros los que nos sentemos ahí a negociar estas condiciones. Siempre destacando esto, una cosa es lo salarial y otra cosa son las condiciones laborales y las políticas públicas de salud, uh-huh. que nadie está discutiendo sobre políticas públicas de salud. Porque en estas cuestiones, idóneos sentados en las mesas de discusión, hay pocos.